Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil y les saludo desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Hoy en esta tertulia vamos a estar cubriendo varias noticias. Una que tiene que ver con la represión dentro de Cuba. Desafortunadamente, casi todos nuestros noticieros y nuestros programas, pues tenemos una noticia en común, y es la represión desatada por el gobierno cubano, sobre todo a partir de las protestas del 11 de julio. Y hoy tenemos otra, en el caso, lo vamos a hacer en el caso de Luis Robles, este joven que salió, incluso no fue durante las protestas del 11 de julio, anteriormente, durante la protesta de la huelga de San Isidro, que habían metido preso justamente a Denis Solís, un cantante, salió al Boulevard de San Rafael. Los que no son de La Habana, sepan que el Boulevard de San Rafael es uno de los lugares más céntricos que tiene Cuba. Comienza por allá, por el Parque Central, y llega, creo, no me acuerdo si es hasta Galeano o algo así, no, antes, Velascoaín creo que llega. Luz Escobar, que la tenemos ya en línea telefónica, me lo va a rectificar en un minuto. Pero el Boulevard de San Rafael es un lugar muy céntrico donde caminan muchas personas, el tráfico no circula, solamente peatones. Y este joven, Luis Robles, salió con un letrero pidiendo que no haya violencia y pidiendo la libertad de este rapero cubano, Denis Solís. Y bueno, pues miren, ya lleva un año preso, lo han condenado. Bueno, le han hecho un juicio, le piden 6 años de cárcel y ya. Vamos a hablar un poco del juicio. Más adelante vamos a tocar también una noticia que nos va a traer Michel Suárez. El Parlamento Europeo condena por amplia mayoría los abusos sistemáticos de derechos humanos en Cuba. Por tercera vez ha discutido el Parlamento Europeo la situación de los derechos humanos dentro de Cuba. Interesante, porque, bueno, pues por lo menos no se mantiene la denuncia constante. Y señoras y señores, esta nota es muy interesante también, y es que el gobierno cubano sí pide donaciones, aunque no lo dice, ¿no? Pone la imagen de la televisión cuando lleguen las donaciones, pero no dice que ha pedido donaciones. El gobierno cubano sí pide donaciones también, en este caso se lo hizo a España. Estas son las noticias que vamos a estar tratando para ustedes hoy en esta tertulia de las noticias como son. Ya la presentaba yo, Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, vía telefónica, y Michel Suárez, desde Madrid, España, se encuentra vía Skype. Con él vamos, y con Luz, vámonos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos desde La Habana.
Luz, ¿hasta dónde llega hasta dónde llega el bulevar? ¿Es hasta Velascoaín?
Bueno, no, a ver, termina en Prado.
Bueno, sí, claro, y ahí o comienza, pero creo que no me acuerdo si llega hasta Galeano o Velascoaín, hasta Galeano.
Yo creo que es hasta Galeano.
Hasta Galeano, ¿verdad? Bueno, no me acordaba, yo llevo ya...
Sí, Galeano, porque ya después lo que hay es una calle normal donde sí se puede transitar.
Exactamente, yo recuerdo, bueno, hace ya 30 y tantos años que salí de La Habana, pero sí, creo que es hasta Galeano. Creo que todavía tengo La Habana retratada y las pisetas, tú eres muy joven.
Qué lindo, pero yo sí me acuerdo de las pisetas.
¿Te acuerdas de las pisetas? cuando abrió el Boulevard de San Rafael, uno de los lugares más famosos que había para comerse una piseta que valía 40 centavos en ese entonces. ¿Te acuerdas, Jaimito? 40 centavos la piseta.
No puedes hacer nada aquí ahora.
Bueno, yo lo sé.
Imagínate,
pero bueno.
40 kilos.
Y estamos hablando ya de la historia, ¿no? Ya somos viejos, Luz. Por lo menos yo soy viejo. Michel Suárez.
Sí, ya.
Michel Suárez, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás, viejo?
Muchas gracias, muy bien todo. Encantado de estar con ustedes, especialmente desde La Habana con Luz Escobar, para comentar las noticias del día. Me alegro que no me pregunte por el Boulevard, porque yo no nací en la capital, aunque conocía La Habana, pero ni siquiera a día de hoy estoy en condiciones de hablarle a usted de las calles de Santiago de Cuba, porque realmente no me acuerdo demasiado.
Bueno, yo la verdad es que a veces hago ejercicios y me meto en Google Maps y me pongo a recorrer un poco La Habana para recordarme, porque yo, bueno, nada, me encantaba La Habana, nací en La Habana, soy habanero, y la verdad que me conocía bastante bien La Habana. Bueno, vamos a las noticias más importantes, que en definitiva yo creo que es lo que está pasando y lo que le preocupa a muchos dentro de Cuba. Y es que, pues, el juicio contra Luis Robles Robles, el Esástigui, pues duró casi 2 horas. El joven de la pancarta, así lo identifican, muchos le llaman así porque es que es verdad, lo conocemos, cuando no sabíamos su nombre, ya teníamos su imagen de este joven con la pancarta pidiendo la libertad de este rapero cubano. El juicio tuvo lugar en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, y por supuesto, como reporta Luz Escobar en el diario digital 14 y medio, bajo un fuerte operativo de seguridad. Dice Luz Escobar en su artículo, esto está lleno de policías y no solo se hará el juicio de Luis, habrá también otros, y esto es importante, habrá también otros, así le contó a 14 y medio el hermano del activista Landy Fernández, al filo de las 10 de la mañana, minutos después de que la madre de Robles, Yindra Elezástigui, pues fuera llamada a entrar al juzgado. En un principio se dijo que podría pasar también un familiar, sin embargo al hermano no lo dejaron pasar. No voy a seguir leyendo la nota porque tenemos a la autora, a Luz Escobar, desde La Habana. Así que, Luz, todo lo que tengas del juicio.
Bueno, lo primero es que este juicio estaba anunciado para el 16 de julio y por las protestas que ocurrieron en Cuba masivas fue pospuesto para esta fecha de hoy. Y además estaba previsto para que fuera en el Tribunal de La Habana, ahí frente al Capitolio, y hoy de manera sorpresiva se supo que iba a ser en Marianao. Desde anoche fue que los familiares tuvieron esa noticia del cambio de lugar. Entonces el hermano de Robles, Landy, cuenta que cuando llegó allí no era solamente juicio de Robles, había juicio de otros acusados también, y estaba muchos familiares afuera esperando, porque ahora solamente puede entrar un familiar. En el caso de él, Landy quería entrar porque era una persona que había sido la que había estado al tanto y dándole seguimiento a todo lo que había ocurrido con su hermano Robles, pero la seguridad del Estado le dijo que no, que él no podía entrar, y por eso es que la madre, que vive en Guantánamo, vino hasta La Habana y fue la que entró al juicio. Landy cuenta que la madre salió del juicio destrozada, muy triste, pero satisfecha del trabajo que realizó el abogado defensor. Sabemos perfectamente que esto no determina absolutamente nada, pero por lo menos le dio a ella la tranquilidad de que se hizo un buen trabajo. Salió muy triste porque todavía tendrá que esperar 15 días como máximo para conocer la sentencia, y sabemos la petición fiscal es de 6 años. Landy también contaba que el gobierno no presentó testigos, sino que se iba a guiar por el video, que es el que lo acusa, según ellos, de estos delitos de propaganda enemiga y resistencia. Los que han visto el video saben perfectamente que el video simplemente lo que pedía era fin de la represión, libertad para Denis Solís. No había ningún mensaje que pudiera ser catalogado de propaganda enemiga, y mucho menos hubo resistencia. Ahí están los videos. Yo creo que el video, en vez de inculparlo, lo salva, pero sabemos que los ojos de la seguridad del Estado son los que tienen la última visión y son los que al final van a influir de manera definitiva en esto. Y la orden de esta condena viene de arriba. Todos los que tenemos la más mínima referencia de cómo funcionan los tribunales en Cuba sabemos que esa orden viene de arriba, y no, esa sentencia no la va a dictar ese juez en ese tribunal.
Esa sentencia está dictada, y la cantidad de años ejemplarizantes está dictada. Y digo ejemplarizante porque es lo que está haciendo el gobierno cubano. Hay una organización que se llama Justicia 11J, que han recopilado que más o menos alrededor de unos 96 manifestantes van a ser condenados en distintas provincias. Es decir, no solamente el juicio de este joven, que es antes del 11 de julio, sino que también los juicios del 11 de julio los están ligando todos y los están poniendo de manera ejemplarizante. El gobierno cubano intenta hacer esto. Yo me di la tarea y le voy a pasar a Michelle, porque es que esta es una de esas noticias que da para estar el segmento entero de esta tertulia hablando del caso. Me di la tarea, por ejemplo, de buscar en Cuba Debate y en Granma los titulares de estos dos periódicos, o de esta página digital y el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Titulares como, por ejemplo, continúa en Europa protestas contra medidas antipandemia. Por otro lado, historia de dos protestas. Los chalecos amarillos inician una nueva jornada de protestas en París. Joven palestino muere por disparo del ejército de Israel durante protestas en la Cisjordania ocupada. Es decir, Las protestas ocurren en el mundo entero. Las protestas son válidas, las protestas son legales, cuando incluso se hacen como tienen que ser y cuando los gobiernos permiten que sean legales. Es el gobierno cubano el único que no permite protestas. Inmediatamente que alguien sale a protestar, esa persona no protesta porque quiere, porque se siente descontento, porque está pidiendo algo. No, esa persona protesta, de acuerdo al gobierno cubano, protesta porque está pagado desde Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien manipula las protestas dentro de Cuba. De hecho, el gobierno cubano afirma y asegura que las protestas del 11 de julio fueron provocadas por Estados Unidos, o sea, que desde Miami se dirigieron las protestas del 11 de julio, que fue lo más espontáneo que ha habido en la historia de la llamada Revolución Cubana de 1959 para acá. Así que no voy a tomar más tiempo, pero Michel Suárez, adelante.
No, es tremendo el caso que estamos viviendo. Yo creo que la posposición del juicio en sí misma es una condena añadida, en el caso de Luis Robles, por todo el tiempo que debe pasar en la cárcel. La justicia cubana abusa constantemente de la detención preventiva a la espera de juicio, y sobre todo en caso de personas que no representan ningún peligro para los demás. No estamos hablando de un criminal que ha matado a 4 personas y puede asesinar a una quinta, ni tampoco estamos hablando de alguien que tiene el peligro de escaparse por la frontera para el país de al lado, ni mucho menos. Hablamos de un hombre que sacó un cartel en solitario y que hizo sus peticiones con lo que consideraba necesario en cada momento, sin afectar a nadie, sin hacerle daño absolutamente a nadie. Entonces, el modo en el que la justicia cubana alarga sine die la realización de los juicios, realmente, por más que se intente legislar en la Constitución o se diga que eso está regulado, al final los tribunales y el Partido Comunista, que es lo mismo, valga la redundancia, toman la determinación de la fecha cuando mejor le convenga, mientras el individuo permanece detenido y va corriendo el tiempo sin ser un peligro para la sociedad, se le mantiene retenido a la espera de juicio. Yo creo que esta vista oral contra el hombre del cartel, que así pasará a la historia, es una nota más de infamia y forma parte de ese grotesco espectáculo que se prepara para el futuro canje de presos políticos a cambio de, digamos, flexibilizar todas las presiones internacionales contra el régimen de La Habana. Ya hay notas que comienzan a llegar en este sentido, una vez más con la connivencia del jefe de la diplomacia europea. Se está hablando ya en determinados ámbitos de la preparación de ese canje, y creo que las condenas que se dictan en La Habana son de tal exageración que van encaminadas precisamente en ese sentido de llamar mucho la atención y de presionar para que se produzca un canje. Ojalá y sean liberados, para que no haya confusiones con la idea que estoy transmitiendo, inmediatamente todos los presos políticos que se ven ahora mismo en la cárcel, pero que no se les obligue a abandonar el país, que no sean deportados como sucedió ya hace unos 10 años con aquella operación de la Iglesia Católica y el gobierno de España, porque ni España tiene condiciones para recibir a tamaña cantidad de gente y sus familiares, y luego los deja al abandono, y finalmente Estados Unidos tiene que ocuparse de la mayor parte de ellos. Ni es justo que se obligue a un ciudadano a abandonar el país. Esto debería ser voluntario. Los que quieran seguir el camino del exilio, pues voluntariamente tomarlo. Pero desde luego el gobierno cubano ha comenzado un gran operativo en este sentido para intentar volver al canje y quitarse presión de encima. Presión de la gente que protesta, pero también presión internacional. La comunidad internacional debería entender que aquí el problema es la fábrica de presos, no solamente la liberación de los presos, y hay que ir a fondo y mantener la presión, incluso si el gobierno cubano sacara a todas estas personas ya inmediatamente a la calle.
Es una práctica que ha tenido el gobierno cubano durante muchos años, yo diría desde 1959, el canje de presos, o por lo menos, digamos, comprar voluntades políticas a algunas figuras internacionales, figuras, por supuesto, miembros de otros gobiernos, del Senado, del Congreso, de cámaras, de diputados, etcétera, a cambio de presos políticos. Lo hemos visto desde negociar con Estados Unidos para liberar miles de presos en la década, finales de la década del 70, hasta regalarle presos a algunos senadores y algunos funcionarios de Estados Unidos y de Europa, darle a algunos, y activistas también, como el caso de Jesse Jackson, darle presos para, digamos, pagarle de alguna manera los favores. Lo ha hecho siempre el gobierno cubano, no creo que va a dejar de hacerlo, y ahora lo está demostrando.
Estás escuchando las noticias como son.
Las condenas también llegan. El Parlamento Europeo ha condenado este jueves por amplia mayoría los abusos sistemáticos de derechos humanos en Cuba. Tal y como se esperaba, la resolución fue aprobada por 393 votos a favor, esto integrado por conservadores y liberales, y 150 en contra. Aquí están los comunistas y los socialistas. Hubo 119 abstenciones. No voy a argumentar más porque Michelle Suárez estuvo cubriendo precisamente esta sesión especial del Parlamento Europeo, y con el permiso de Lujo Escobar quiero comenzar con él. Adelante, Michelle.
Aquí se dio una votación compleja, parecida a la de septiembre, donde sobre todo los socialistas no estaban de acuerdo con un grupo de puntos que contenía la resolución que presentaron el Partido Popular Europeo, Renew Europa y los conservadores y reformistas. Entonces fuerzan una votación punto por punto. En general, la resolución obtiene una amplia mayoría, que es prácticamente más del doble, ¿no? Más del doble de los diputados votaron a favor de la resolución, 393 votos favorables, 150 en contra y 119 abstenciones. Pero ¿en qué puntos los socialistas se suben al carro de la resolución? Pues en aquellos que tienen que ver con pedir la liberación de los presos políticos, condenar la tortura que se produce en las cárceles cubanas, y algún otro. ¿Y dónde son renuentes a apoyar? Pues en toda aquella parte que cuestiona la política del alto representante Josep Borrell, que es también socialista, hacia Cuba, en todo lo que tiene que ver con el acuerdo de diálogo político, que ellos, el diálogo, a pesar de que tiene una cláusula 85, la cláusula 85 sobre los derechos humanos, es como si no existiera, porque por más violaciones y disparates que se cometan desde La Habana, no reaccionan ni convocan el pacto que establece que las partes deben reunirse de manera urgente si hay un problema de esta naturaleza. Entonces, en todo esto y en lo que tiene también que ver con la financiación, ojo, los socialistas se han opuesto a todas las partes que pedían que no se financiara a la represión del régimen. Y entonces esto conforma un escenario en el que el Parlamento Europeo por tercera vez se pronuncia sobre la situación de Cuba este año, por tercera vez pone sobre la mesa, yo creo que con mucha voluntad de ayudar y de contribuir a la causa de Cuba, la situación de los presos políticos y de la represión en el país como nunca antes, y todo esto se aprueba, sale adelante, pero se queda ahí, porque el legislativo da su opinión, pero luego es la del alto representante, la Comisión Europea, que para entendernos es el gobierno de Europa, el Parlamento es una cosa y la Comisión Europea, que es el gobierno, es la que tiene que adoptar las medidas junto con los Estados miembros, y no pasa de la simple denuncia de la situación de Cuba una y otra vez, porque al final la Comisión y Borrell no toman las medidas necesarias para poner coto o para denunciar el acuerdo o para obligar a La Habana a que funcione de otro modo. Así que está muy bien todo lo que haga el Parlamento, pero la Unión Europea como institución todavía está lejos de poder contribuir a este asunto, porque sigue pensando que hay que seguir financiando al gobierno cubano y que no hay que denunciar el acuerdo ni ir mucho más allá, ni sobre todo sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, que, ojo, son sanciones individuales las que se están pidiendo contra los represores, no sanciones generales contra el pueblo cubano, que ha sido, digamos, una justificación permanente de los europeos para no hablar de sanciones. Con lo cual, bueno, agradecimiento por un lado a los europeos que se ocupen de esto, sobre todo los parlamentarios, y decepción con, digamos, la trascendencia práctica de este tipo de debates.
Luz Escobar, con tu comentario.
Sí, exactamente. Se pueden aprobar 200.000 resoluciones de ese tipo, que si no se da el otro paso es vaya, ineficaz. Lo que pasa es que de todas formas se felicita cualquier acción de este tipo porque, como siempre ocurre, visibiliza la situación de represión en la que estamos viviendo y pone un paso más en esta batalla que estamos tratando de sacar adelante, ¿no? De que se sepa que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba se reprime, que hay responsables que están en poder hace 62 años y, en fin, esa condena, mantener esa condena en el debate público es para mí la ventaja más poderosa que tiene eso, además que cada vez se hace mejor, gracias a los activistas y a las ONG, se hace con más detalle, con nombres de los detenidos, con condenas, con detalles de testimonio, con audiovisuales que apoyan estas historias de represión y ya eso, o sea, que cada vez sean más las denuncias para que cada vez sean menos las personas que tengan los ojos cerrados ante la situación de la violación de los derechos humanos en Cuba.
Claro, que lo que dice Michelle es cierto, lo que le dolería al gobierno cubano es si de estas condenas se pasa a sanciones y se pasa a cortar financiamientos del bloque, o sea, de la Unión Europea, a través de los acuerdos que tienen con Cuba, o si a través de lo que es el capítulo de derechos humanos, dentro de los acuerdos se le exige al gobierno cubano que cumpla con los acuerdos basados en los derechos humanos. Es cierto que el capítulo de derechos humanos incluso se analiza de manera independiente a los acuerdos de financiamiento. Vamos a quedarnos con Luz, porque hay una nota de 14.5 que yo creo que la gente en Cuba tiene que escuchar. Escuchen la nota. El gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Embajada en Cuba, donó a Cuba 2 toneladas de medicamentos para ayudar en el tratamiento de pacientes críticos de COVID-19. El envío se hizo en respuesta, escuchen, a una petición de ayuda de La Habana. Y aunque la prensa oficial ha informado de la llegada del cargamento, en ningún momento ha revelado que se hizo a través de demanda de auxilio. Es decir, La Habana sí le pidió a esta Agencia Española de Cooperación Internacional y, por supuesto, su embajada también, la Embajada Española en Cuba, le pidió que le enviaran medicamentos, que le enviaran, digamos, recursos, porque no tenían para atender a la gran cantidad de enfermos de COVID. Después, cuando llega el cargamento, llegó de España, pero no dicen que lo solicitó La Habana. Este país que ha logrado desarrollar como 5 candidatos vacunales y tiene 2 funcionando. Luz Escobar.
Dan pena, sinceramente. Se han vuelto unos limosneros, pero lo peor es que entonces hacen eso por un lado, atrás de las bambalinas, pero por otro lado están silenciando y están poniéndole obstáculos muchas veces a las personas que desde la sociedad civil independiente, tanto dentro de Cuba como del exilio, se moviliza para articular campañas entre donaciones a Cuba y todo esto. O sea, el gobierno cubano no ha manejado bien la crisis sanitaria, eso no es un secreto para nadie. Desde antes de la pandemia ya tenía problemas de insumos y nunca lo ha reconocido públicamente, al punto de que los hospitales no tienen absolutamente nada, ni lo más mínimo, que es un esparadrapo para poner una, para fijar una aguja en un brazo que está canalizado, para ponerte un ejemplo sencillo. Entonces, esto es una situación que no es un secreto para nadie, sin embargo, ellos, en lugar de facilitar las acciones de la sociedad civil o hacer este tipo de acciones con transparencia, no, pretenden vender una cosa que es una gestión de auxilio, porque es un auxilio, es como una donación, porque para poderlo hacer de manera transparente tendrían que declarar una emergencia sanitaria, cosa que nunca hicieron, que era una de las peticiones que estaban haciendo estas muchachas que pedían el corredor humanitario, ¿no? Ellos decían que no había ningún tipo de problema, pero sin embargo, por suerte, ocurren estas cosas que nos dejan la medida más clara de la situación grave de la que está viviendo Cuba, ¿no? Nos las ilustran con acciones más que con denuncias, no las ilustran con esta acción que es muy elocuente.
Cuando el gobierno de Estados Unidos le propone vacunas gratuitas para que pudieran vacunar,
exacto,
a su población,
que ellos dijeron
entonces
que no, que
respondieron con la soberbia de siempre, con una soberbia, y dijeron, vamos a llevar esas vacunas a los lugares donde se necesita, y nunca reconocieron.
Es mucha
que
la soberbia, es demasiado.
Esa es la palabra.
La gente pasando trabajo mientras tanto.
Ese es el calificativo, soberbia. Michelle Suárez, gracias, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros como de costumbre desde allá, desde Madrid. Y Luz Escobar, nuestro agradecimiento al cuadrado por estar desde La Habana. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil nuevamente. La variante del COVID-19 conocida como Omicron, y vamos a hablar del COVID-19, de este coronavirus, como también le llaman muchos de manera coloquial, ¿no? Pero sobre todo vamos a hablar de este Omicron, se esparce por el mundo a una velocidad que aún sorprende a muchos científicos. Y lo hace precisamente justo en el momento en que ya han comenzado a abrirse las fronteras, ha comenzado a abrirse la economía, ha comenzado más que abrirse, a funcionar, a caminar esta economía mundial que se vio totalmente frenada durante la pandemia y que ahora trata de abrirse dentro de una inflación y una desestabilización que causó precisamente ese cierre por el coronavirus. Hoy vamos a hablar, les decía yo al principio, vamos a hablar sobre COVID-19, sobre todo de este Omicron, que esta nueva variante surgida o por lo menos conocida, identificada por primera vez en Sudáfrica, porque realmente no se sabe ni dónde comenzó, pero la identificaron por primera vez en Sudáfrica. Y vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar de las vacunas que existen, de la importancia de mantener la cautela todavía, porque estamos en medio de una pandemia que rebrota. Es decir, hay una serie de situaciones con esta pandemia y hemos invitado a alguien que es por primera vez acá en las noticias como son, creo que es por primera vez también acá en Radio Martí, y me refiero al biólogo cubano Amílcar Pérez Riverol, biólogo molecular e investigador de la Fundación Pública de Investigaciones de Sao Paulo. Después él me va a rectificar si lo traduje bien del portugués al español, y tiene un postdoctorado en la Universidad Estatal Paulista también de Brasil. Así que Amílcar, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa y ojalá que no sea esta la primera y última vez, ojalá que sigas colaborando y cooperando con la información con nuestros radio oyentes en Cuba. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Amado, y muchas gracias por la invitación. La traducción es correcta, es sí. La Fundación de Amparo a la Investigación en el estado de Sao Paulo, en Brasil.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues además de eso, por supuesto, estudiaste en la Universidad de La Habana, eres un biólogo, conoces muy bien y sobre todo has estado muy al tanto, he estado viendo, chequeando tu página de Facebook, tus Twitter, estás muy al tanto de esta situación y sobre todo lo que más me llama la atención, muy preocupado con esta nueva variante, este Omicron. ¿Y por qué estás tan preocupado? Las estadísticas que tú estás proyectando, a veces me da hasta miedo decirlo. Tú estás proyectando que en Estados Unidos pudiera haberse ya después de la Navidad hasta 800.000 casos diarios de Omicron. O sea, estamos hablando de una situación grave nuevamente.
Bueno, lo primero que yo debo decir es que los datos no son míos. O sea, si yo hago un análisis general de datos de otros especialistas, porque yo sobre todo me he centrado durante la pandemia en el análisis de los datos de Cuba. Esta proyección para Estados Unidos es una proyección de un especialista de una universidad norteamericana que fue publicada ayer. Y es importante diferenciar, porque después, si no se llegan a esos valores, es importante diferenciar que en este caso es una proyección de infecciones, no de casos confirmados, porque sabemos que una cosa es caso confirmado, es decir, que depende de la cantidad de test que consiga hacer el país, y otra cosa es infección. En todo caso, lo importante, yo creo que el mensaje importante acá, y voy a la pregunta que usted me hace, es que en efecto es una variante que a mí particularmente desde el inicio, desde que yo leí por primera vez la información, la primera información salió el 23 de noviembre y después hubo una presentación oficial de los investigadores que detectaron la variante en Sudáfrica, como usted mencionó, es que había una serie de características que eran diferenciales, por ejemplo, la variante Mu o a la variante C1.2, que en algún momento hubo titulares con cierta preocupación, y cuando yo comencé a analizar los datos de estas otras dos, por ejemplo, decía, bueno, espérate, hay escape inmunológico, hay una serie de características, pero que no son tan preocupantes, sobre todo porque cuando uno analizaba los gráficos, se veía que no tenía tanta transmisibilidad como la variante Delta, que era la variante predominante, y por tanto era muy poco probable que consiguiera desplazar a Delta. Y para la variante Delta, las vacunas estaban demostrando en ese momento que funcionaba muy bien y continúan funcionando bien para la variante Delta. La preocupación entonces particular con el caso de Omicron es que Omicron tenía un arsenal de mutaciones que superaba a todas las que habíamos visto anteriormente, incluso que unía un grupo de mutaciones que solo se habían visto por separado en cada una de las variantes que habíamos visto hasta ahora. Y algo muy importante es que muchas de esas mutaciones tenían ya un significado biológico que se conocía y que estaba relacionado con la evasión de la respuesta inmunológica. Eso quiere decir que le conferían la característica de poder escapar a la respuesta inmunológica inducida por las vacunas, o en aquellas personas que se habían contagiado con otras variantes, y además algunas de estas mutaciones podían conferirle una ganancia de transmisibilidad. Dos elementos o dos características que eran un factor, como estamos viendo, explosivo y que están provocando esta situación y estas estadísticas que estamos viendo ahora mismo. Wow,
increíble. Vamos a hablar de Cuba, porque yo sé que tú tienes muchísima información y muchísimas proyecciones también, y has estudiado muchísimo los casos de Cuba. Mira, hemos visto que desde que se anunció justamente, o sea, la reapertura del turismo nuevamente en La Habana, comenzó a bajar la línea de contagios en Cuba, que llegó a ser muy alta. Y yo digo, nos estamos guiando por lo que nos da Salud Pública. No podemos guiarnos por otros números independientes porque realmente no tenemos acceso y no hay forma de hacer una investigación independiente. Aunque sí hay manera de hacer comparaciones con el Caribe, etcétera, con otros países. Pero bueno, vimos que conforme comenzaron a vacunar la vacuna cubana, bajaron los números. Se abrió el turismo y hoy los números están pues prácticamente desaparecidos, 60, 70, 40, números que apenas llegan ni a 100 casos diarios reportados, repito, por el Ministerio de Salud Pública cubano. Primero que todo, ¿te llama la atención números tan bajos en tan poco tiempo en Cuba?
No, a mí particularmente no me llaman la atención, y voy a explicarle las razones. Lo primero es que en Cuba ha seguido una línea de comportamiento en cuanto al tema de los casos que fue muy semejante o es muy semejante a lo que sucedió en países donde hubo una explosión tan grande de casos causada por la variante Delta. Sí, yo podría mencionar, y lo voy a mencionar también, ¿no? Pero quien quisiera poner ante todo por delante el tema de las vacunas, que también tienen un valor, o del avance de la vacunación, o que quiera, digamos, no mencionar el efecto de la inmunidad por infección, no te mencionaría esta parte. Yo, si usted ha seguido mis análisis, verá que yo menciono porque es una realidad en un país donde hubo un brote de cerca, donde los casos diarios se acercaron, si no recuerdo mal, a cerca de 10.000 casos confirmados, okay, que es diferente de infecciones diarias, pues el efecto de la inmunidad por infección es innegable.
Lo que le llaman, perdóname que te interrumpan, lo que le llaman la infección, la inmunización de rebaño.
No, son dos conceptos distintos. Diferentes. La inmunidad de rebaño es cuando, sea por la vía de la infección natural, o sea por la infección natural, o por la vía de la inmunización con vacunas, pues se llega a un porcentaje de la población que tiene un nivel de inmunidad que impide que la que los contagios continúen y que se expanda el brote.
El brote.
Eso claro. Es una cosa. Lo que estamos hablando acá es de uno de esos dos factores que contribuye a llegar a la inmunidad de rebaño, que hoy sabemos que es prácticamente imposible. En mi criterio ya va a ser imposible. Entonces, vuelvo a la idea de Cuba. En un país donde se tuvo un brote de esta magnitud, pues la contribución de la inmunidad por infección natural es muy importante, es muy grande, ¿ya? Y esto entonces, unido al proceso de vacunación, que realmente fue un proceso de vacunación cuando comenzó y después que resolvieron los problemas de suministro, porque hubo problemas de suministro, se aceleró considerablemente. El efecto sumado de estos dos factores hace que haya un pico que es elevadísimo. Cuba llegó a estar en el top 5 de los países con mayor brote en el mundo, con mayor número de casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Y eso hace que se produzca un pico muy alto y después una caída considerable. ¿Por qué? Porque prácticamente una gran parte de la población adquiere inmunidad, ya sea por la infección natural, repito, o por las vacunas, y entonces los casos comienzan a caer. Eso se vio no solo en el caso de Cuba, se vio en el caso de la India, por ejemplo, que tuvo un pico altísimo, que en ese momento no habían comenzado todavía a vacunar en masivamente, y se vio un pico que después cae rápidamente. Se vio en el caso de Uruguay, por ejemplo, también, aunque Uruguay estaba un poco más avanzado en la vacunación. Pero la idea central es que ha sido una característica de los grandes brotes, sobre todo los grandes brotes provocados por la variante Delta.
Sumamente interesante. Te pregunto, ¿por qué? Y esto es algo que yo no soy un científico, leo, y cuando leo uno se informa, pero me gusta preguntártelo a ti, que eres una gente que has estudiado, eres un biólogo, pero además apasionado de toda esta cuestión del coronavirus. Y yo te pregunto, ¿por qué la vacuna cubana no ha sido publicada o no le han dado los datos para ser publicada en revistas importantes científicas y ser sometida a lo que le llaman la revisión por pares? Porque así es como ese es el protocolo que se sigue en el mundo entero. La vacuna cubana no ha llegado a revisión por pares. ¿Por qué?
Bien, bueno, le voy a decir algo que es una idea que yo he defendido durante muchísimo tiempo, desde que comenzaron prácticamente los ensayos de fase 2 y sobre todo los ensayos de fase 3, y se comenzaron a comunicar o a hacer públicos por los medios oficiales de Cuba y por los desarrolladores de las vacunas cubanas los resultados, sobre todo los resultados de eficacia. Sí, es muy importante para cualquier vacuna que sean publicados estos resultados. Y yo cada vez que me entrevistan y con cada medio que he conversado, he dicho, es fundamental que se publiquen los resultados, que se hagan públicos y además que se sometan a la revisión de la comunidad científica internacional y además y particularmente de las revistas. Partiendo de ese criterio, yo debo decir que en este momento en efecto hay una sola publicación sobre las vacunas con resultados de los ensayos de la fase clínica, que en este caso serían de Soberana Plus, que ya pasaron el proceso de revisión por pares. Lo que ha lo que está disponible en estos momentos, en la mayoría de los casos, son resultados como preprint, que son un grupo de resultados que se ponen a disposición, son públicos, se pueden accesar, cualquier persona puede acceder a ellos, en formato de publicación científica, pero que todavía no ha pasado por ese proceso. Y aquí yo quiero, ya aterrizando en la pregunta que usted me hace, hacer dos observaciones que son un criterio muy individual. Lo primero es que yo creo que en Cuba, en este hecho de que todavía no estén en publicaciones en revistas de revisión por pares, incide mucho que en Cuba, en la ciencia en Cuba, no tiene una cultura de la publicación científica y de priorizar la publicación científica y de buscar publicación científica a la misma velocidad con que lo hace la comunidad científica en otros países como Estados Unidos, como gran parte de Europa o Inglaterra. Es decir, no hay esa prioridad en ese sentido. De todas maneras, yo creo que ha sido un proceso, en mi criterio, más lento de lo que debió ser. Yo además sé, porque he estado siguiendo las publicaciones, por ejemplo, que los resultados de la fase 2 de Soberana 02 están siendo revisados por Journal of Vaccine, todavía no están publicados, pero ya están enviados, y ellos han dicho que van a enviar el resto. La realidad es que ha sido un proceso mucho más lento que el resto de las vacunas.
Si tú hubieras sido ministro de Salud de Cuba, o hubieras sido, digamos, un dirigente de Cuba a quien se le hubiera hecho caso, tú te hubieras concentrado, dada la situación de Cuba, te hubieras concentrado en la creación de vacunas, en gastar todos los recursos en la vacuna y no en preparar, digamos, otras cuestiones sanitarias para la gente. Eso es una de las preguntas que se hacen mucho. O sea, ¿por qué un país con el nivel que tiene Cuba, hablando económicamente me refiero, gasta tantos recursos en esto a cambio y no en otros, mucho más importantes? ¿Eso te llama la atención? ¿O qué hubieras hecho tú si te hubieran hecho caso?
Bueno, es una pregunta muy complicada de responderle primero, porque yo tendría que tener todos los elementos, y yo creo que los dos concordamos en que es muy difícil tener los elementos de cuánto financiamiento se colocó, se puso en cada una de las cosas, y sobre todo porque yo quiero ser científico y nada más que científico.
Claro, claro.
Pero sí le voy a responder con un par de ideas, que es algo además que yo he defendido desde el inicio y que he defendido públicamente y que voy a seguir defendiendo. Con el tema, y es respecto al tema de las vacunas, y es lo siguiente. Yo lo que sí hubiese hecho diferente o intentado hacer diferente, de nuevo, yo no conozco cuánto dinero fue invertido en cada cosa, pero yo hubiese intentado tener las dosis de vacunas, no, aunque no fueran cubanas, que me permitieran comenzar a inmunizar a la población de riesgo cuanto antes, y simultáneamente hubiese continuado intentando desarrollar vacunas propias, porque yo sí creo que es muy importante desarrollar vacunas propias. Yo he sido criticado por defender esa idea, pero yo creo que sí es importante en un contexto donde iba a haber una competencia global muy grande y existe todavía y va a continuar existiendo, pues era una cosa muy positiva tener unas vacunas propias. Ahora, lo que yo sí hubiese hecho diferente es que yo hubiese priorizado tener las dosis de vacunas suficientes para inmunizar al menos a ese 22% de la población de Cuba que era mayor de 60 años y que se sabía que era la población que más iba a sufrir y que más riesgo tenía de muerte si ocurría un brote como ocurrió finalmente. Bueno. Y otra cosa que para mí hubiese sido muy importante y que yo también he criticado es el hecho de que se estuviese vacunando a jóvenes en algunas regiones, que hubiese regiones donde había jóvenes de 20 o 22 años, no estoy diciendo que no fuera importante vacunarlos, pero había regiones como La Habana, donde había jóvenes de 20 o 22 años vacunados, completamente vacunados, y luego en otras regiones había ancianos de mayores de 60 con comorbidades que todavía estaban esperando por la vacuna. Eso yo lo hubiese evitado también. Y un elemento importante es que yo hubiese priorizado, y esto no, de nuevo, no estoy muy al tanto de cómo fue el financiamiento, cuál era la situación incluso antes, porque mi especialidad no es medicina, mi especialidad es virología, es bioquímica, pero lo otro era que hubiese priorizado toda la infraestructura que garantizara los niveles de oxígeno medicinal para que no se agotaran, porque ya había pasado una situación como esa, por ejemplo, aquí en Brasil, en Manaus, que se habían agotado las reservas de oxígeno medicinal. Yo creo que esas tres, que esos elementos.
Bueno, si hubieras estado oyendo el programa durante la crisis más grande de la pandemia, en este programa dijimos exactamente lo que tú acabas de decir, que por qué Cuba no se había inscrito en el programa COVAX de las Naciones Unidas, haber comenzado a recibir algunas vacunas, vacunar las personas más vulnerables, en lo que continuaba con el desarrollo de sus propias vacunas y no apostar a terminar ellos, que por supuesto el mundo entero estaba vacunando y Cuba todavía no estaba vacunando oficialmente. Pero bueno, ya eso pasó. Ahora, vamos a la realidad. Te he visto, tengo aquí delante de mí, lo imprimí, algunas de tus consideraciones con la vacuna cubana y Omicron. Haces todo un análisis ya más bien químico, de que no sé si la gente lo va a entender, pero si nos los pudieras explicar más o menos, la vacuna cubana contra Omicron. ¿Cuál es tu opinión?
Ok. Voy a intentar hacerlo lo más potable posible.
Sí, sí.
Nuestras defensas contra el coronavirus en general, contra cualquier infección, se basan fundamentalmente en la respuesta de anticuerpos y en la respuesta celular. Lo que persiguen las vacunas es inducir, antes de que nos enfrentemos al virus, voy a hablar entonces ya de Omicron, antes que nos enfrentemos a Omicron o al coronavirus en general, es tanto una fuerte respuesta de anticuerpo que suele durar menos, ¿ya? Y una fuerte respuesta celular y sobre todo de células de memoria, es decir, células que recuerden a componentes del virus, de tal manera que si dentro de 6 meses nos enfrentamos al virus, sean capaces de inducir una respuesta más fuerte incluso que la inicial que tuvimos cuando nos pusieron las vacunas. Bien, entonces, son dos componentes importantes, anticuerpos y la respuesta celular, en este caso de células B y de células T. Las vacunas cubanas, que son vacunas que son desarrolladas con un tipo de plataforma que son basadas en proteínas, son muy buenas en inducir la respuesta de anticuerpo, pero son menos eficientes en inducir la respuesta celular, ¿ya? Entonces, lo que intento decir con mis posts es que como esa respuesta de anticuerpos dura menos que la respuesta celular, pues entonces sería muy importante poner el booster para o la dosis de refuerzo para fortalecer esa respuesta de anticuerpos antes de la llegada de Omicron. Y por otro lado, porque a pesar de que la respuesta celular no es tan buena como en el caso de otras vacunas, como las vacunas de RNA o de vectores adenovirales, al menos mejorar esa respuesta celular que sí tiene un poco, mejorarla más para el momento en que llegue Omicron. Y la otra preocupación es que Omicron, y esta preocupación no solo para las vacunas cubanas, sino para las vacunas en general, es que la proteína S de Omicron, que es en la que están basadas la mayoría de las vacunas, cambió mucho. Y particularmente cambió mucho el RBD, que es la parte de esa proteína en la que están basadas las vacunas cubanas. Por tanto, es importante evaluar cuánto influyeron esos cambios que han ocurrido en Omicron en la eficacia inicial reportada para las vacunas cubanas. Pero para saber eso, primero Cuba tiene que tener aislado Omicron, que es una cosa que no tiene aún, porque si no tiene transmisión comunitaria, si todavía no tiene un gran número de casos, es poco probable que aún tengan el virus que le permite entonces hacer los ensayos para evaluar. ¿Ya? Lo esencial aquí entonces sería que Cuba consiga poner la dosis de refuerzo, sea con las soberanas o con Abdala, lo antes posible para reforzar entonces la respuesta de anticuerpos, que es fundamental en este tipo de vacunas, y un poco la respuesta celular.
Nos quedan 2 minutos de programa y se nos ha ido rapidísimo. Nos quedan 2 minutos y yo te pregunto, ¿este Omicron realmente, por lo que has leído, por lo que has visto, es mucho menos grave que Delta, menos agresivo, aunque más contagioso?
De manera intrínseca no. No podemos afirmar eso aún. Es posible, comienzan a salir datos que podrían apuntar en esa dirección, pero no podemos afirmar eso aún. Lo que sí es cierto es que con el nivel de protección y de inmunidad previa que dan tanto las vacunas como el hecho de las personas que se han infectado previamente, pues eso da un nivel de protección que hace que los casos sean más severos, y eso sí está siendo claro en las estadísticas. Pero las personas que no se han vacunado o que no se han infectado previamente no deben esperar que la COVID sea menos severa de lo que sería para cualquier otra de las variantes que tuvimos anteriormente. Claro.
Sigue siendo la recomendación fundamental la vacuna, ¿verdad?
Sí, en la vacunación, pero yo creo, aunque yo soy contrario a aplicar medidas tan férreas como la que tuvimos hasta ahora, porque realmente ya no se trata solo de una cuestión sanitaria, también es una cuestión de económica, social.
Y política.
Y política, sí, claro. Yo creo que es importante la vacunación como línea fundamental para establecer la diferencia entre simplemente infectarse o terminar hospitalizado en un UTI o finalmente fallecer. Pero también es importante, al menos en los ambientes cerrados, en los ambientes interiores cerrados, pues el uso
de la máscara
y priorizar las actividades en ambientes al aire libre.
Eso es importantísimo. El nasobuco, como le dicen en Cuba, usar el nasobuco.
Exactamente.
Amílcar, oye, un placer. Se nos quedan 1,000 preguntas de todo índole para ti. Pero vamos a ver, que tengas buen año, un feliz año. Sé que tienes un bebito pequeño, que tengas buen fin año. Protégete del coronavirus igual que todos nosotros, y el año que viene estaremos ampliando un poco más de acuerdo a cómo vayan las cosas. Te lo propongo.
Ok. Les deseo también una feliz Navidad y un buen final de año para ustedes, y cuídense también. Eso. Esperemos que dentro de las proyecciones, esperemos que mis proyecciones y las proyecciones más, digamos, menos halagüeñas estén equivocadas.
Ojalá.
Yo quisiera de verdad estar equivocado.
Ojalá que te equivoques, Amílcar, ojalá. Amílcar Pérez Riverol, este biólogo molecular, investigador cubano, con nosotros hoy acá en Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.